tenga, digan amén. Capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 13. Y la palabra del Señor dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero le la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el Señor hubo acatado toda tentación, cuando el diablo hubo acatado toda tentación, perdón, se apartó de él por un tiempo. Pueden sentarse.
Buenos días, buenos mojados días o buenas mañanas. Damos las gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar a pesar del clima. Enero 17 del año 1991, una vez que el ultimátum de las Naciones Unidas venció, aquel dictador dijo: la madre de las batallas acaba de comenzar. Irak no se rendirá. Así daba inicio la operación Tormenta del Desierto. La cadena de noticias CNN, por primera vez en la historia, transmitía en vivo un conflicto bélico, 24 horas continuas, transmitiendo lo que sucedía en Afganistán, en Irak. Luces brillantes que iluminaban el cielo se asemejaban más a una festividad del 4 de julio. El mundo fue testigo aquel día de cómo la guerra de Estados Unidos y sus aliados daba inicio. La madre de todas las batallas, como le llamó Saddam Hussein en esa ocasión, no fue esa, no fue la confrontación que él decía que era, sino que hubo una batalla que traería una trascendencia eterna para cada uno, para toda la humanidad, y esta fue en aquel momento cuando Lucas nos relata de que Jesús fue tentado por el diablo. Antes de iniciar su ministerio, Jesús, en total dependencia y obediencia a su Padre, es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Qué es lo que Lucas nos dice? El hermano lo acaba de leer, versículo 1. El Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. El lugar en donde se llevó aquella batalla no era un lugar agradable para cualquier persona. De hecho, el desierto no es un lugar placentero para pasar 40 días y 40 noches sin comer. El sol calienta, el calor sobre las piedras hace que parezcan más un horno que cualquier otra cosa. No hay árboles en donde poder reposar, No hay árboles en donde tomar un fresco y donde encontrar reposo a lo que se estaba viviendo. La temperatura era contraria a todo lo que se podía esperar. Y en contraste al día, las noches son gélidas, son frías, que pueden llegar al punto de congelación. Y este fue el lugar, fue el terreno en donde se llevó a cabo aquella batalla entre Jesús y Satanás. En franca contradicción a la tentación que enfrentaron nuestros padres, y me refiero a Adán y a Eva, aquellos, los primeros, Adán y Eva, en su inicio en el Edén, tenían todo a su alcance. Había comodidad, había confort, había seguridad. Estaban en un clima plácido, perfecto para cualquier persona. Ellos tenían un estómago lleno. Ellos no tenían carencia, no tenían hambre, tal y como Lucas nos acaba de decir, de la cual pasó Jesús. 40 días, ellos no experimentaron el hambre de 40 días, sino que en auténtica complacencia tenían banquete a su antojo. Pero Dios decide que antes de comenzar el ministerio aquí en la tierra, Jesús enfrente a Satanás. Al cabo de los 40 días, Jesús tiene hambre y es normal que en su naturaleza humana, tal y como Él fue, naturaleza completamente humana y completamente Dios, 100% Dios, 100% hombre. Lucas nos describe lo que fue el primer asalto del diablo en contra de Jesús, la primera tentación. Hay, de hecho, tres tentaciones que describe tanto Lucas como Mateo. Vamos a estar viendo, y yo quiero que tenga su Biblia a su mano, porque vamos a estar yendo a través de ella. La primera dice, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué habría de malo si Jesús llegase a hacer que las piedras se convirtieran en pan? No tendría un pecado implícito en simplemente hacer que las piedras se conviertan en pan. De hecho, más adelante en su ministerio, Jesús en su momento transforma el agua natural, el agua no de la llave, del pozo, en lo que tiene que ver con la cultura, la llega a convertir en vino. Y no solamente eso, sino que posteriormente en su ministerio, también Jesús hace que de dos panes y de cinco peces se multipliquen y coman 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres. Por lo tanto, ¿qué habría de malo en que Jesús transformara piedras que estaban en el desierto de Judea y fueran un pedazo de pan? Por supuesto que no había nada de malo. Al contrario, Jesús pudo haber hecho de una piedra un delicioso pastel de tres leches, por ejemplo. Y no solamente eso, si él quería, agarraba otra piedra y la convertía en un cheesecake. Agarraba arena y la podía hacer un ice cream. No había nada, no había ningún problema o no estaba fuera de su alcance la posibilidad dentro del poder de Dios, del poder de Jesús, de poder transformar aquel elemento natural que tenía a su alcance. El diablo le dice a Jesús, si eres hijo de Dios. Lo que el diablo le está diciendo, en otras palabras, ¿por qué no actúas de manera independiente a lo que tu padre ha determinado para ti? Implícito está dentro, si eres hijo de Dios, recordándole que en el capítulo 3 de Lucas, Jesús, una vez que es bautizado por Juan en el desierto, en el Jordán, dice que una voz viene del cielo y le dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La voz que le habla del cielo confirma quién es la persona que acaba de ser bautizada, Jesús, es mi hijo amado. Y no solamente eso, posteriormente Lucas nos dice dentro de la genealogía que ahí también está desde el principio, desde Adán y termina con Jesús, hijo de José, hijo de Dios. Por lo tanto, el poner a pruebas de parte del diablo en cuanto a quién es Jesús y la procedencia de él es traerle dudas y traerle esa, ese gusanito que picara y que dijera, voy a actuar independientemente de lo que el Padre ha determinado para mí. ¿Por qué no lo haces a tu manera, Jesús? Me imagino el diablo diciéndole. ¿Por qué no dejas de pasar hambre y haces lo que debes de hacer? ¿Por qué evitas del tener que someterte a este martirio, a esta tortura, y lo haces independientemente, actúas de la manera en como tú deberías hacerlo para no tener que pasar esta situación incómoda? Convierte estas piedras en pan, acaba con tu hambre. Tienes la libertad para poder hacerlo, para poder llevarla a cabo. Úsala. Se imagina el diablo diciéndole a Jesús y tratando de jugarle por todos los lados y convencerle de que actuara independientemente de la voluntad del Padre. La reacción de Jesús, ¿cuál es? Ante la tentación, y su respuesta fue a través de la palabra de Dios, la palabra inspirada con Dios. ¿Qué es lo que Jesús le dice? Jesús no comenzó a argumentar y a decirle, diablo, Satanás, no voy a caer en tu tentación. No voy a actuar y no le empezó a decir, el Padre determinó que yo hiciera y actuara de esta forma, yo no lo voy a hacer. No empezó a argumentarle, no empezó a crear un debate entre tira y afloja, entre que yo te digo y tú me dices. No, al contrario, Jesús le dice, escrito está, versículo 4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando le dice esto? Escrito está. Jesús no se prestó al juego manipulador del diablo, sino que al contrario a lo que hicieron Adán y Eva, que empezaron a tratar de convencer al diablo de que lo que Dios les dijo en el principio, no comas de esta fruta. Ellos dijeron, no, Dios dijo de que sí podemos comer, y el diablo empezó a tirar y aflojar respecto al convencimiento para que ellos eventualmente pecaran. Jesús no cayó en el juego, sino que le dice, escrito está. Y Jesús cita Deuteronomio 8:1-3, y acompáñeme si tiene su Biblia. Deuteronomio 8, y vamos a leer del 1 al 3 rápidamente. Dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Interesante que Jesús cita un pasaje en donde está relacionado con el pueblo de Israel y su peregrinaje a través del desierto. Te acordarás del camino te acordarás de dónde has salido para que tú te des de cuenta, le dice Jesús, citando a Deuteronomio, a la historia de Israel, que la prueba tiene como finalidad hacerte saber de dónde yo te he sacado. Cuando Israel está pasando ese periodo del desierto y de un momento a otro, ellos tienen hambre, se cansan. Dios decide que les va a dar el pan celestial, un pan que ellos no conocían, o una comida, debo decir, que ellos no conocían. Dios decide que les va a dar algo que la Biblia relata que eran como hojuelas de miel. ¿Cómo era este alimento? Usted se puede imaginar, yo trato de imaginármelo y no me cabe dentro del, por mucho que lo imagine, a los ángeles amasando miel en las nubes para que en la mañana apareciera maná en el desierto, que apareciera maná en el piso. Los ángeles no calentaban horno y no se tenían que preocupar por tratar de fabricar un alimento que Dios iba a dar a Israel para que se alimentara cada mañana, cada día, mientras estuvieran en su peregrinaje por el desierto. No, no fue que los ángeles empezaron a preparar maná y fueron al supermercado a buscar la provisión para prepararlo. No, por supuesto que no. Sino que el mismo Dios que en el principio, en Génesis, dice, hágase la luz, y fue la luz. La luz fue hecha. Dios dijo y trajo a existencia. De la nada, Dios hace algo. En su momento, cuando Dios dice que produzca, que se haga el mar y que adentro del mar hayan peces, fue por su boca, por su palabra, que vino a existencia y vino a ser una realidad. Así que cuando Jesús le está diciendo al diablo que no solamente de lo que es el pan físico puede vivir una persona, sino que Dios, que es el que sustenta todas las cosas, puede hacer de la nada el sostenimiento de la vida. En el principio también Dios le dice y le habla a aquella masa, aquel barro que estaba en el piso, en el suelo, y sopla aliento de vida. ¿Y de dónde? ¿Qué necesitó? No necesitó a factores externos, sino que Dios mismo, por su voluntad y porque Él decidió soplar vida, es que dio vida al hombre. Y así es como nosotros estamos hoy en esta mañana. Porque Dios decidió darnos vida a nosotros. No porque hicimos un esfuerzo para poder estar aquí, sino porque en su misericordia Él nos ha dado el obtener la vida. ¿Qué es lo que sucede o lo que puede suceder con nosotros a diario? ¿Qué es lo que puede suceder con nosotros en nuestro diario caminar? El creer que son nuestras capacidades, que las que Satanás muchas veces nos influencia y nos lleva disfrazadamente a creer que son las que nos permiten alcanzar y obtener los resultados a los cuales nosotros esperamos en nuestro diario vivir. Aquel hombre que diga, yo soy muy habilidoso para esta tarea, es por eso que obtengo el buen provecho de mi labor. Bueno, es porque soy muy inteligente, es por esa razón que yo tengo éxito en mi trabajo. Claro, decimos, si no fuera por mis estrategias, de la manera en cómo conduzco mi vida o de la manera en cómo conduzco mi negocio, ese no sería próspero. No, si no fuera porque soy muy inteligente para sobrellevar la relación con mi esposa, con mi familia, esto no podría salir adelante. El diablo nos querrá llevar a tomar decisiones en las cuales minimicemos en nuestra vida la intervención de Dios. Cuanto más lejos de reconocer a Dios en nuestro diario vivir, más cerca estaremos de la injerencia del diablo en nuestras vidas. Es Dios quien nos mantiene con vida, porque así Él quiso que estuviéramos hoy. Es por su mano que nosotros hemos podido superar la necesidad material cuando ha tocado a nuestra puerta. Es por su mano que nosotros podemos decir, hasta aquí me ha traído el Señor. Es por su gracia que nosotros podemos decir, Señor, confiamos y esperamos en que mi familia y yo te sirvamos a ti. Es porque Él lo vaya a determinar y no porque seamos buenos para convencer a nadie. Es por la mano de Dios la que permite que usted y yo podamos respirar, que nuestros pulmones se llenen de oxígeno, que el oxígeno pase a través de la sangre, llegue al cerebro y que llegue a los órganos que necesitan tener ese oxígeno y que nosotros podamos vivir. ¿Acaso alguno de nosotros le dice a los pulmones, no te detengas mientras duermo, sigue respirando porque si no me muero esta noche? Es la gracia y la mano de Dios la que nos sostiene con vida. El actuar independientemente de Dios fue lo que el diablo quiso hacer, que Jesús actuara de forma independiente y no sometido a lo que era la voluntad de Dios para su vida, para su propósito, para mientras estaba en esta tierra. El pan de cada día es esencial para el sustento de la vida. La palabra de Dios es el pan de cada día, el pan que nos sustenta, es la verdadera vida, la vida espiritual, la que no se termina una vez que el cuerpo pasa a su morada terrenal en la tierra. Jesús dijo, Juan 6:35, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Satanás no quiere que vivamos nuestra vida reconociendo y recordando que Dios es el sustentador de todo lo que existe. Seguidamente en Lucas se da el segundo asalto, como si fuera una batalla de boxing, el segundo asalto. Dice Lucas que el diablo lleva a Jesús a un monte alto y en un momento le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente Jesús contrarresta esta ofensiva diabólica con lo que es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. De nueva cuenta hace referencia a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, y vamos a leer. dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Cuando Israel está próximo a establecerse en la tierra prometida, Dios le recuerda a través de Moisés que deben de seguir direcciones dadas mientras estuvieran en su peregrinaje por todo el desierto. Van a entrar a una tierra, en la que fluye leche y miel. Dios prometió a Israel grandes y buenas ciudades. Le dice en el capítulo 6 del versículo 10, tú no edificaste, Israel, esas ciudades. Le dice, tú vas a recibir casas llenas de todo bien, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú, Israel, no plantaste. Jesús hace referencia que Dios es el dueño de todo lo creado. Todo lo que Israel recibe de parte de Dios en su peregrinaje en el desierto, Dios determinó que lo recibiera, pero no porque ellos lo hayan trabajado, sino porque decidió que otros lo hicieran para beneficio de Israel. El diablo intenta, a través del ofrecimiento de lo que no le corresponde, es decir, los reinos de la tierra, los reinos que no le fueron dados a él, es Dios el que gobierna. Es el Dios que es soberano y está por encima de la autoridad que Satanás puede tener. Y si bien es cierto que la influencia del diablo se hace ver en nuestra sociedad y que los demonios influencian para que nosotros que miramos lo que sucede en la sociedad digamos, bueno, efectivamente parece que el diablo es quien gobierna y quien tiene esa manipulación sobre lo que es la vida del hombre. Pero es porque Dios, el soberano, así lo permite. Le dice el diablo, ¿ves que ejerzo influencia en los reinos y las naciones de la tierra? Yo todo esto te lo voy a dar si me adoras. Si te inclinas delante de mí como si yo fuera un Dios, nadie se dará de cuenta. Por supuesto que no, el diablo no le va a decir claramente a Jesús, si tú te inclinas delante de mí, me adoras, efectivamente vas a estar pecando contra de tu Dios, el Padre. No, le dice, ni siquiera Jesús tienes que arrodillarte completamente, tú tienes que postrarte, haz el esfuerzo mínimo, solo estamos tú y yo, el desierto, hay piedras, hay montañas, hay arena, haz como que se te cayó algo y te arrodillas y tocas un poquito el suelo. Simplemente eso bastará. Y yo lo doy por bueno y te evito de pasar el calvario de la cruz. Te evito de que te rechacen, te voy a evitar que los escribas y los fariseos estén tentándote a cada rato. Te voy a dar aquello que tu padre dijo que te iba a dar, el reino ofrecido a David, el reino eterno. yo te lo doy, ves que lo que tengo posesión de él. Diablo mentiroso, diablo sucio. ¿Se imagina usted a Jesús en esa posición? Por supuesto que no. Jesús le está diciendo de ninguna manera. ¿Cómo viene a nosotros? ¿Cómo el diablo trata de influenciarnos a nosotros también? Diciendo a algunos cristianos, bueno, algunos cristianos, perdón, pueda, no sé si aquí, usted hable un momento entre su conciencia y usted. Algunos cristianos que dicen, bueno, voy a poner en práctica mi fe y voy a orar a Dios para que me bendiga. Y abre la Biblia, el hermano, no sé si está aquí, el hermano, y dice, ah, bueno, aquí está el 7, aquí tengo el 21, el 19, 38, el 53 y el 72. Y podemos decir, wow, qué hermano, se va a leer todos esos capítulos hoy. Qué espiritual estás, hermano, te vas a leer mucho. No, empieza a orarle a Dios y le dice, Señor, bendice estos números. Voy a comprarme la loto hoy a ver si me la gano. No se trata de eso. A poner en orden su fe y a tratar de ganar a través de influencias que el diablo trae, de la bendición que Dios ha determinado darnos a nosotros. Si usted piensa de esa forma, me río de usted. ¡Ja, ja, ja! No, no se trata de eso. No funciona así. Cuando reconocemos que todo lo que poseemos es gracias a Dios Todopoderoso, que las posiciones vienen a ser algo trivial, que no es el tener las posiciones de este mundo las que van a traer la satisfacción para nuestra vida. No es el tenerlas y tampoco es el no tenerlas lo que va a traer la satisfacción para la vida. Dios también es el que nos da las facultades para alcanzar las bendiciones de una manera económica. Y si no nos las da, Dios también sigue siendo Dios y hace como Él dispone. El diablo usó en contra de Jesús el argumento de la gloria y las posiciones de este mundo. A nosotros no se nos va a presentar en la noche y nos va a llevar a la Estatua de la Libertad y nos va a mostrar todo lo que es la isla de Manhattan para decirnos que si le adoramos vamos a obtener esos bienes. No va a suceder así. Se podrá más bien presentar como tu familia es lo más importante de tu vida. Ellos son tu responsabilidad, nos podrá decir el diablo. Mira, tienes que trabajar y esforzarte al máximo porque Dios te ha encomendado de que debes ser fiel y debes ser el sustentador para tu vida, para la vida de tu familia. Tu trabajo es lo más importante. Es por lo que existes, es la razón por la cual te levantas a las 3 de la mañana cada día. Busca la promoción con tu jefe y si es necesario, olvídate de todo lo demás. Al fin y al cabo, muchos dependen de que alcances tal o cual promoción. ¿Qué es lo que Dios, qué es lo que Satanás quiere? Desviarnos de lo que es, lo que tiene peso eterno, que es la vida eterna. Nuestro peregrinaje por esta tierra es corto. ¿Cuánto tiempo podremos estar en esta tierra? 50 años más, 70 años más, y después, ¿qué nos va a tocar? Vamos a ser comidos por los gusanos. Es corto nuestro tiempo en la tierra. Pongamos nuestra mirada en aquello que tiene peso de eternidad. También el diablo puede manejar y manipular la influencia y hacernos ver como si nosotros mismos somos el centro del universo, que generalmente es lo que sucede. Adorarnos a nosotros mismos, el cuerpo, el intelecto, no hay nadie como tú, hermano. No, por supuesto que no. Mira, eres tan bueno, nadie recoge las ofrendas como tú, tienes estilo para recoger las ofrendas. Nadie canta, pareces un ruiseñor cantando. Nadie enseña como tú, eres el mejor. Eso es lo que el diablo tratará de buscar siempre, de que nosotros quitemos nuestra vista y nuestra mirada en aquello que tiene peso eterno. Debemos recordar que un corazón satisfecho en Dios será un corazón que buscará adorarle, servirle y obedecerle hoy y siempre. Versículo 9, siguiendo Lucas. Versículo 8, y respondiendo Jesús, versículo 9, perdón, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Que es lo que el diablo nuevamente trata de hacer. Me imagino al diablo diciendo: bueno, Jesús, hasta el momento has podido superar las dos primeras pruebas. Has podido superar con nota alta lo que han sido mis dos ataques. Quise llevarla suave, quise ser un poco condescendiente con el hecho de que tienes hambre y estás débil, pero ahora voy con todo. Ahora, Jesús, el diablo diciéndole: te voy a atacar con todo lo que tengo. ¿Y qué es lo que él hace? Utiliza la palabra de Dios, la palabra con la que Jesús ha contrarrestado los primeros ataques. Ahora él decide usarla como un arma para manipular la respuesta de Jesús. Satanás decide usar fuego contra fuego, tergiversar la palabra de Dios. El diablo parece que en su clase de interpretación de Biblia la pasó por alto. Quizá ese fue el día en que se rebeló en contra de Dios y dejó de entender cuál es el proceso para interpretar la palabra de Dios. Trata de sacarla de su contexto utilizando el Salmo 91 y utiliza pasajes que están separados uno de otro con el fin de alcanzar, manipular y hacer que Jesús pecara en contra del Padre. Satanás conoce más Biblia de que todos los que estamos aquí. Por muy pocos versículos o mucho que sepamos, Satanás se la conoce de punta a punta. Y lo que tratará siempre de hacer es de usar la Biblia para manipular nuestras acciones y llevarnos a alejarnos de Dios y pecar en contra de Dios. Torcerá el sentido correcto de la interpretación bíblica. Le dice: si eres hijo de Dios, nuevamente como en el principio, pero esta vez con la Biblia, le dice: lánzate de aquí para abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan. Y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie sobre piedra alguna. El Salmo 91 es usado en la tentación, en el pináculo del templo. El Salmo en donde aquel que habita al abrigo del Altísimo no va a tener ningún mal que sobrevenga sobre esta persona. Jesús sabía lo que el salmista escribió. Jesús conoce también la Escritura. Él, el Espíritu Santo fue quien la inspiró y él tiene claro que Satanás está tergiversando. Y le va a dar una cucharada de su propia sopa. La respuesta, ¿de dónde viene? La respuesta, ¿cómo es que Jesús la planifica y se la da? Le dice: Satanás, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6, versículo 16. Nuevamente, Jesús va a Deuteronomio, en donde Dios ha tratado con Israel a través de todo lo que es su pasaje por el desierto. 6:16 dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y aparentemente es muy corto para tratar de comprender qué es lo que Jesús está tratando de decir en ese momento, en este pasaje. Es aparentemente muy poca la información que tenemos en cómo Jesús está contrarrestando el ataque del diablo. Pero lo que Jesús nos está diciendo, está citando un evento que sucedió en Éxodo versículo, capítulo 17, verso del 1 al 7, y que sucedió en la peña de Oreb. ¿Qué es lo que sucedió en la peña de Oreb? Usted recuerda, el pueblo se queja en contra de Moisés. Moisés viene delante de Dios porque el pueblo se está quejando de él. El pueblo está haciendo, él está diciendo a Moisés: Moisés, nos sacaste de Egipto. Nosotros estábamos bien en Egipto, más allá de hacer ladrillo, sin paja y estar como esclavos con Faraón, pero por lo menos teníamos agua, por lo menos estábamos hidratados. Nos ha sacado del desierto, nos ha traído a esta tierra árida y ahora vamos a morir. Y Dios instruye a Moisés y le dice: Moisés, vas a ir a la peña, vas a ir a la roca, la vas a golpear y la peña va a dar agua. Jesús le recuerda ese pasaje al diablo en cuanto a qué fue la acción de los hijos de Israel y le dice: no, no va a ser así como hicieron los israelitas. Versículo, capítulo 17 de Éxodo, versículo 7, que ellos dijeron: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ellos cuestionaron en su momento en el desierto si Dios estaba con ellos en ese momento en el pasaje del desierto. Cuando aparentemente están por morir de deshidratación, ellos dicen: ¿acaso está Jehová con nosotros aquí? ¿Está o no, Moisés? ¿Acaso Dios todavía está con nosotros en el desierto? Jesús no entró en la red del diablo, no cayó en la trampa que le tendió al citar Salmo 91. El conocimiento de la Escritura y su correcta interpretación va a hacer que nosotros podamos distinguir en cómo responder a la tentación. Siempre habrá ocasiones cuando dudemos, cuando vamos a estar entre dos pensamientos respecto a cómo debemos actuar en una situación particular. En una ocasión, recuerdo que conocía a una mujer, decía ser creyente, y me dijo: mira, Dios me habló y me dijo, por cierto, no es ninguna persona de aquí, ¿ok? No la busque. Dios me habló y me dijo que, me dice la señora, Dios me habló y me dijo a mí: hija, siéntate aquí a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Me sorprendí, por supuesto. Bueno, esa es una cita mesiánica. Está dirigida hacia Jesús. Y le pregunté a la hermana: hermana, y de acuerdo a la palabra que Dios te dio, ¿quiénes son los enemigos que Dios va a poner como estrado de tus pies? Y me dice: bueno, es el malnacido de mi esposo y la mujer que se fue con él. Entonces, el manipular la Escritura, muchas veces la ignorancia de conocer el significado de la Escritura nos llevará a tener como excusa el pasaje, el versículo, cuando Dios le ha sido claro y puntual respecto a cómo nosotros debemos de entender la palabra. No es de forma particular como hizo la señora que conocí. El diablo nos va a tentar de esa manera. El diablo puede venir y tratar de usar la Escritura para nosotros justificar nuestra forma de actuar. El empleado que puede estar corto en su mensualidad dice: bueno, necesito alcanzar cierta cantidad de dinero para este mes, me hace falta un par de horas, voy a poner que yo trabajé un par de horas. Igual, la Biblia dice de que Dios no ha visto un justo desamparado y su simiente que mendigue pan, y trata de justificar su proceder, su mal proceder, utilizando y manipulando la palabra de Dios. El joven que esté practicando una relación indebida con su novia dice: ah, bueno, Dios es amor y nosotros nos amamos, y qué de malo hay porque estamos dentro de lo que el Dios de amor nos permite. No, no funciona de esa forma. Confiemos en que es Dios, el que nos permita, nos ilumine y el que seamos instruidos correctamente en la Escritura y de la manera en cómo Jesús contrarrestó el ataque del diablo, nosotros también sepamos correctamente cómo conducirnos. Todo lo que el Espíritu Santo inspiró en la Escritura fue para nuestro beneficio, fue para entender cómo sucedió con aquellos y cómo nosotros debemos también actuar y movernos en nuestro diario vivir. Quien padeció por nosotros, hablando de Jesús, y nos ha dejado un ejemplo de cómo conducirnos y estar atentos ante las acechanzas del diablo. Jesús vivió todo tipo de tentaciones. Tentaciones de parte del diablo, como lo acabamos de leer en Lucas, por parte de los líderes religiosos. Él venció todas y cada una de aquellas tentaciones que se le presentaron mientras estuvo en su ministerio terrenal. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 14 al 16 dice lo siguiente: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sucumbiremos nosotros ante las tentaciones? Definitivamente. Somos de una naturaleza diferente a la de Cristo y vamos a pecar en nuestro diario vivir. Por eso que debemos de venir delante de Él en una actitud de confesión de pecado diariamente. Sin embargo, el tener esa naturaleza no nos da licencia para actuar y decir, bueno, de todas maneras voy a pecar hoy, voy a pecar mintiendo, ¿qué más da entre hacerlo involuntariamente o hacerlo de una forma voluntaria y explícita? No, no funciona de esa manera. Sino que debemos de venir delante de Él y como Lucas nos dijo en el principio, que Jesús, siendo dirigido por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Debemos buscar la llenura y la plenitud del Espíritu Santo cada día en nuestras vidas. ¿Cómo se logra? A través de la oración, a través del estudio diligente y serio de la palabra de Dios. Es así como Dios, a través de la Escritura, nos enseñará cómo debemos orar. Nos enseñará y nos manifestará lo que es el carácter de Dios. Nos dejará ver a través de la Escritura quién es Él para nosotros venir delante de Él con temor y temblor cada día. Sed llenos del Espíritu Santo es la única solución, es la única respuesta de cómo Dios nos puede ayudar para vencer cuando la tentación toque a nuestra puerta. Orando en todo tiempo, usando la palabra de Dios como nuestra defensa y ataque, fue de esa manera en cómo Jesús demostró ser invencible en la batalla que se le presentó. Podemos confiar, estar completamente seguros de que el que venció la tentación también venció la cruz, venció la muerte y Él nos ha dado la promesa, la garantía de que si permanecemos en Él, viviremos por siempre. Oramos al Señor. Señor, entendiendo y conociendo nuestra fragilidad, sabiendo que somos incapaces por nosotros mismos de superar los desafíos que diariamente enfrentamos, sabemos de esa manera también que solamente es la mano poderosa y sobrenatural tuya la que nos puede llevar a salir adelante mientras vivamos en esta tierra. Ayúdanos, ten compasión de nosotros y que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, ayudándonos en nuestras debilidades, porque tú te compadeces de ellas. En el nombre de Jesús. Amén.